Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí. Busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta.
Y me encuentro con un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos. Y buscamos también lo que no se nos ha perdido. La esperanza con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez, desde Bogotá, Colombia. Para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con...
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos aquí como siempre, como cada lunes, en esta cita, con el abrazo sincero para quienes nos han venido escuchando durante todo este año en esto que se llama Y Me Encuentro Con, ¿sí? Aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL. Y digo quienes nos han venido acompañando porque yo no estoy solo aquí, siempre nos escuchamos mutuamente aquí con Dieguito, quien nos hace el control máster, a quien siempre le agradecemos. Dieguito, muy buenas tardes y muchas gracias. Hemos llegado al final del año. Este es nuestro último programa.
Sí, señor. Buenas tardes, Carlitos, a usted y a toda la audiencia y Me Encuentro Con. Y nuevamente reiterándole mi agradecimiento porque ya son varios años, más de dos diría yo, haciendo aquí equipo y teniendo la posibilidad de compartir y de conocer tantas personas en estos encuentros. Entonces sí, hoy nos despedimos, por lo menos por este año, pero seguramente que el 2025 traerá muchos más encuentros, sí, muchos más personajes, entonces aquí estaremos. Claro que sí.
Bueno, esperemos a ver. Entonces, muchas gracias por este acompañamiento de estos dos años. Y hablábamos hace un momento, antes de entrar aquí a la cabina, que este programa ha sobrevivido a los 8 años que lleva la emisora.
A una pandemia también.
O sea, sobrevivió a la pandemia, sí.
A todo.
A estados gripales de repente también. Sí, ha sobrevivido también a los lunes festivos, que a veces son pues como... muy seguidos aquí en Colombia, como ocurrió en el mes de noviembre, pero bien, aquí estamos cumpliendo un año más con nuestra audiencia, llevándole mensajes en relación con el arte, con la cultura, con la música, con la poesía, y sí, hemos tenido invitados e invitadas muy especiales, y también hemos tenido este año, sobre todo en el segundo semestre, invitados desde el más allá, desde la otra dimensión. Uh-huh. Recordemos recientemente a Carlos José Reyes, recordemos también a Jorge Enrique Botero, bueno, entre otros, a quienes conocimos en vida afortunadamente y les hicimos un merecido homenaje al enterarnos de su partida. Cuando hacemos esto, celebramos precisamente es la vida y lo que estos personajes nos aportaron, lo que estas personas, inicialmente como eso, como personas, como seres humanos, nos aportaron como eso, pero también ya desde su arte o desde su profesión. Hoy entonces vamos a hacer este último programa del 2024 en homenaje a dos grandes de la actuación. El pasado sábado 23,
¿sí, digamos, señor?
Sí, 23. El pasado sábado 23 de noviembre se nos fue. Bueno, a una avanzada edad, el gran actor colombiano Julio Medina Salazar, 23 de noviembre, había nacido en el año 1933, aquí nomasito, en Chiquinquirá. Eso hace parte de Boyacá. Un actor que hizo, bueno, las delicias de quienes vimos sus producciones tanto en cine como en televisión, como en teatro, como en radio también, porque participó en radio. Para contarles, antes de ver las noticias a las que acudimos sobre su fallecimiento, para contarles que era una gran persona en el sentido de que era muy humilde y portador de una ternura muy especial. Yo tuve la ocasión, Dieguito, de trabajar con él. Hacia finales, no sé si en el 98 o no recuerdo bien, o ya estábamos en el 2000, una novela que se llamó Prisioneros del Amor. Sí, y Prisioneros del Amor se grababa, bueno, los capítulos que a los cuales me contrataron, me invitaron para actuar en aquella época, entonces se grabó en la cárcel de Berlín, aquí en Santander.
Ya.
Y bueno, pues allí tuve la gran fortuna de conocerlo y de actuar con él en algunas escenas. Él hacía así como algo así como un médico tegua, como llamaríamos, pero era muy sabio el personaje, como él, como era el gran Julio Medina en la vida propia, personal, como decimos coloquialmente, en la vida real. Y bueno, en los momentos, eso fue como 3 días que estuvimos grabando allí. Entonces, en algunos momentos de entre los descansos, digamos, o mientras hacían adecuaciones técnicas, hablaba y éramos dos actores de teatro que actuábamos con él, y nos contaba cómo fueron sus primeros pinitos en el mundo del arte. Les cuento que el papá lo mandó a estudiar aquí a Bogotá, que estudiara Derecho, pero no se aguantó sino un semestre. Y sí, que él quería era hacer teatro. Hay una de sus entrevistas, creo que vamos a escuchar algún fragmentico de donde él dice que fue un problema con el papá, porque él quería que estudiara era para ser abogado, y no, pues él quería estudiar era actuación. La anécdota es que él desde Boyacá, creo que fue, que envió una carta a una escuela de teatro en Estados Unidos, ahorita miramos exactamente dónde era, y pues él no sabía hablar inglés, y como que no recibió respuesta, y dijo, no, pues qué carajo, yo me voy para allá, y llegó a Estados Unidos, con muy poquita plata, por supuesto, pero llegó allá a esa escuela, y la señorita que lo atendió, pues le hablaba en inglés, y él no entendía absolutamente nada. Llamaron a un muchacho, que era un actor ahí, no muy conocido o nada conocido, después resultó siendo el gran Chaparral, algo así. Uh-huh. Pero entonces él se volvió a hablar español e inglés, entonces le explicó, mire, lo que la señorita le está diciendo es que a usted esta escuela le envió una carta donde se le decía que no tenía nada que venir a hacer aquí, porque usted no sabe hablar español, entonces no lo aceptaron en esa escuela. Sin embargo, él se quedó mucho tiempo allá, y bueno, abriéndole camino sin querer queriendo, como dijera el Chavo, abriéndole camino a muchos otros actores más adelante para actuar en algunas producciones de Hollywood. Sí. Vamos a escuchar entonces su propia voz, una de las entrevistas en las que ya nuestra audiencia por su voz lo estará reconociendo.
Familia, bien bravísimo, estamos con el corazón hinchado de alegría porque rendiremos un homenaje sencillo pero muy profundo a un grande del arte dramático en Colombia. Les hablo del único, del grande, del internacional, Julio Medina. Julito, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy gracias.
¿Cómo va todo?
Ya esperando, pues.
Esperando.
Que llegue la muerte.
¿Cómo se vive eso, Julio? ¿Cómo se vive? ¿Usted lo vive con buen humor, con una sonrisa en la cara?
Claro. Imagínate.
Julio nació en Chiquinquirá, pero muy pequeñito llegó a Bogotá.
A Bogotá, a San Bartolomé Nacional.
Okay. ¿Y cómo se empieza a conectar con la actuación, con el arte dramático?
Miren, cuando yo comencé era un niño. Sin embargo, me fui desarrollando y desarrollando el personaje, la dirección. Y me volví actor.
¿Qué estás pensando de mí? ¿Que te casaste con un viejo achacoso que ni siquiera es capaz de llevarte en el viaje de bodas?
Y llega Julio Medina a la televisión. ¿Fue fácil adaptarse a trabajar para la cámara?
Fue fácil, relativamente. Pero me fue bien. Y ahí trabajé con los mejores.
¿Qué es lo que más disfrutaba o lo que más disfruta de la actuación? ¿Cuál es ese gozo, ese placer de actuar?
Trabajar con gente muy buena y con los compañeros amables que sin querer te enseñan. Y me fue bien, aprendí.
¿Cómo está Julio Medina hoy en este lugar maravilloso donde lo tratan bien, le dan cariño? Me han dicho que usted es muy galante, muy coqueto con el personal.
Muy galante, pobre viejo galante. No, fui amable.
¿Quién lo visita acá? ¿Hay algún colega, algún actor amigo? Me dicen que Armando Gutiérrez viene mucho a hablar.
Armando Gutiérrez viene mucho. Con Armando nos conocimos haciendo un programa de televisión. Buena,
muy bueno, excelente.
Necesita gente altamente calificada.
Pero este Bustamante hasta el momento ha sido muy eficiente.
Parecen dos, que parecen cuatro culitos. Lo juro por Dios.
Hasta Julio Medina, un actorazo de letras mayúsculas que tomó riesgos en la vida, fue a buscar su futuro a Los Ángeles, a Hollywood, y lo logró. Y hoy estamos rindiendo un homenaje no solamente a él, sino a todas esas personas que están en esta etapa de su vida, que necesitan compañía, cariño, afecto, visitas. ¿Hay regalo para usted? ¿Un pocillito?
Acá, gracias, Sara. Acá, gracias.
¿Esta cobija para tardes de frío?
Muchísimas gracias, amigo.
Muy bien, sí, ahí nuestra audiencia puede encontrar, esta fue la última entrevista que le hicieron, y pues en el video nosotros nos interesaba que ustedes escucharan la voz de el gran Julio Medina, pero en el video notamos que tienen que hacerle subtítulos para ayudar a la comprensión de en ese caso pues de los televidentes, pero se escucha muy bien. A pesar de la edad, se escucha muy bien las palabras que pronuncia y las frases. Julio Medina era consciente ya de su muerte, estaba muy muy enfermito y tenía, como decimos anteriormente, 91 años, así pues que tenía una enfermedad que finalmente se lo llevó, lo tuvieron en cuidados paliativos. Y bueno, parece que ya fue su corazón el que se sintió ya derrotado y cansado. Y el pasado sábado falleció. Los medios de comunicación más conocidos pues dieron cuenta del suceso. Y dice, por ejemplo, aquí una de las tantas notas de prensa que encontré. Dice, este sábado 23 de noviembre se confirmó el fallecimiento del actor Julio Medina a los 91 años. Los detalles de su muerte aún no se habían revelado, sin embargo, generó luto en la televisión colombiana. El destacado periodista Carlos Ochoa fue quien dio a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, recordando a Medina especialmente por su memorable papel en la telenovela colombiana En Cuerpo Ajeno, que dejó una huella importante en la televisión del país. Nuestras audiencias de mayor edad recordarán este personaje, que era un viejito melenudo, de cabellera blanca y melenuda, y que hacía las delicias de la gente en una silla de ruedas con la cual incluso bailaba. Aplausos de pie para el gran actor Julio Medina. Gracias por tantos personajes. Descansa en paz. Dice el mensaje de Ochoa junto a una fotografía del actor. Y agregó Julio Medina, dejó en alto el nombre de Colombia en el mundo y en series y películas de Hollywood. Gracias por tantos personajes, descanse en paz, dijo el periodista en otra publicación, con algunas fotos de los mejores momentos del actor en la televisión. Julio Medina, pues nos deja un gran número de personajes, tanto en Colombia como en el exterior. Ante la triste noticia, varios actores colombianos han expresado su despedida a través de conmovedores mensajes en sus redes sociales. Uno de ellos, Julio César Herrera, compartió sus palabras en su cuenta de X, recordando con cariño a su colega y resaltando su legado en la televisión colombiana. Abro comillas, se nos ha ido un amigo, un gran actor, una persona maravillosa. Aparte de actor, un fotógrafo maravilloso. Siempre me saludaba con un hola tocallito, un ejemplo, un verdadero ejemplo de actor. Gracias a la vida por darme la oportunidad de haber compartido con él, dijo Julio Medina. Don Julio Medina dijo, fue lo que expresó el actor Julio César Herrera. Otro de los mensajes de despedida fue el también actor Johan Belandia. Comillas, hoy celebro mi vida y tu muerte, amadito Julio. Lo lograste y eso me pone feliz. Hice un video danza con Julito Medina en 2011 sobre la soledad, la vejez, la homosexualidad y el desamor. Gracias, eres only, Julito. Salud. Cabe recordar que Medina, después de más de 5 décadas de carrera, se retiró en 2016, siendo uno de los pioneros en el ámbito de la locución y la actuación en Colombia. Julio Medina fue uno de los actores más destacados y respetados de la televisión colombiana, cuya carrera abarcó más de 50 años de labor artística. Su trayectoria comenzó en los primeros años de la televisión en Colombia, cuando la industria comenzó a consolidarse. Desde sus inicios, Medina se destacó no solo por su talento actoral, sino también por su versatilidad y presencia en diferentes formatos, convirtiéndose en uno de los pioneros de la locución y la actuación en el país. Fue reconocido por su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes, desde roles dramáticos hasta papeles más ligeros, siempre dejando una marca profunda en el público. Su carrera se consolidó en la década del 80 al 90, participando en numerosas producciones de gran éxito, pero uno de sus papeles más recordados fue el de En Cuerpo Ajeno, una telenovela colombiana que se convirtió en un hito de la televisión nacional. Este papel, entre otros, lo posicionó como una figura emblemática de la pequeña pantalla en Colombia. A lo largo de su carrera, Julio Medina trabajó en una gran cantidad de series, telenovelas y también en obras de teatro. Su nombre estuvo asociado con algunas de las producciones más relevantes de la televisión colombiana. Su estilo y dedicación le valieron el cariño y respeto de sus compañeros de trabajo y de una audiencia que lo siguió durante décadas. A pesar de su retiro, en 2016, tras más de 50 años de contribución al arte y la cultura de Colombia, Julio Medina dejó un legado indeleble en la historia de la televisión del país. Su capacidad para conectar con el público, su talento innato para la actuación, lo convirtieron en uno de los grandes referentes de la actuación en Colombia. Esto está tomado de la más reciente edición de la revista Semana, que da cuenta de la partida de este gran actor. Vamos a escuchar otra de las entrevistas, un poco de añitos más atrás, donde escuchamos precisamente su voz y lo que pensaba del trabajo actoral y parte de su vida.
You did not answer my question. What were you doing?
We only stopped to help repair the señorita carriage and...
Más de 100 personajes en Estados Unidos y un poco menos de un centenar en Colombia convirtieron a Julio Medina en uno de los actores más importantes de la historia del país.
Carácter. Esa no es una virtud, es un defecto.
Julio Medina nació en Chiquinquirá, Boyacá, en 1933. A los 13 años, junto a su familia, se radicó en Bogotá. Siendo el mayor de tres hermanos y solo por complacer a su papá, ingresó a la Universidad Javeriana para estudiar Derecho. Sin embargo, este embeleco, como él lo decía, duró tan solo un semestre.
Para que papá no me jodiera la vida, no, porque soy el mayor de siete. ¿Cómo es eso que usted quiere ser actor? No, man, ¿cómo qué? Metí a estudiar Derecho en la Javeriana. No sé cómo me admitieron a una mula como esto. Pues, estuve ahí 6 meses y me falí. Y la pelea con papá fue la cosa más verdad. Pero yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y quería estudiar actuación.
Se trasladó a Estados Unidos con el objetivo de estudiar actuación en la escuela Pasadena Playhouse, en California, en donde se había inscrito vía correo. El destino y el anhelo de un sueño jugaron a su favor.
Estaba loco, creo yo. Porque me fui, como te conté, con 200 pesos, que eran $200. No hablaba inglés. Cuando llegué allá, sin hablar inglés y todo, y entré y la directora de admisiones no me entendía. Decía, ¿cuál es el niño? Entonces, afortunadamente, bajaron a un muchacho puertorriqueño y él me tradujo. Ella, chico, que dice la señora que te enviamos una carta que no te vinieras porque no hablabas inglés. Era el destino. La carta no me llegó.
Con la actuación como objetivo claro, Julio decidió quedarse y empezó a trabajar en doble turno para sustentar su estadía en ese país.
Barrí pisos. Repartí donuts. Eran 3 rutas de noche, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Julio estudió inglés y talleres de actuación y fue 11 años después de pisar suelo norteamericano que logró su primera oportunidad en la actuación.
Se llamaba Gunsmoke, era un programa de vaqueros muy famoso en ese época. James Arness era la estrella. En mi primer capítulo era un indiecito mexicano, un peoncito chiquito con semejantes gringos.
A partir de allí, Julio se convirtió en un actor recurrente de la televisión americana. Participó en series tan importantes como Dallas, Las Nuevas Aventuras del Zorro y La Mujer Maravilla, entre otras.
Lo lamento, capitán, pero existe otra posibilidad.
¿Una aplicación en el ministerio? Lo investigaré.
Esa foto data de antes de la Segunda Guerra Mundial.
Luego es una foto vieja de un hombre que he visto.
En 1984, Julio Medina regresó al país. Ya era un actor formado y reconocido. Acá estelarizó producciones tan importantes como Los Cuervos, En Cuerpo Ajeno.
Soñé tanto con ese viaje, Isabel. Tú no sabes cuánto. Esperaba el milagro de regresar el tiempo.
Y Las Aguas Mansas, siendo este último su personaje favorito.
Ser un viejo indomable en su silla de ruedas. Y aprendí a manejar esa silla de ruedas. Hasta baile mambo con Cruz Estela Ruedas en la silla de ruedas. Por ese personaje me gané 3 premios, el Simón Bolívar, la India Catalina y el premio MAGA en Venezuela.
Decenas de personajes, premios y toda una vida dedicada al arte hicieron del señor actor Julio Medina un actor de formación y vocación. Tanta fue su pasión por la actuación que en su vida no hubo espacio para el matrimonio o los hijos.
Como le digo a los taxistas que me preguntan que si tuve hijos, le dijo no, ni hijos de puta, ni hijos de nadie. Fui muy independiente, tuve amistades muy bonitas, amigas y todo, pero casarme, por Dios. Ya te imaginas que la gente diría, ay, pero el señor, ¿será que estás aquí? Pero dejarlos que duden. Cuando lleguen al infierno conmigo, allá les cuento.
el día de ayer, a causa de complicaciones cardíacas y a los 91 años, falleció en Bogotá el destacado actor. Los últimos años de su vida, Julio los pasó en un hogar para personas de la tercera edad.
Bueno, ahí tenemos entonces otro documento audiovisual, en ese caso también, sobre lo que pensaba él de la vida y, pues, grosso modo, algo de su biografía y de su producción. Los personajes que interpretaba en todas las notas de prensa que consulté para este programa coinciden en que todos los personajes que interpretaba eran diferentes y con una naturaleza muy particular. Otra revista que consulté, TV Notas, dice: la industria del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento del reconocido actor colombiano Julio Medina, quien murió a los 91 años. Recordado por sus destacados papeles en telenovelas como Amor en Custodia, Sin Celos No Hay Paraíso, dejó una huella imborrable en la televisión y el cine. La noticia fue confirmada por Julio Hernán Correa, periodista de la Asociación Colombiana de Actores, ACA. A través de un emotivo comunicado en redes sociales, la asociación destacó la calidad humana y artística del actor. Comillas, no solo fue un gran actor, sino también un gran amigo, colega y compañero, incluso cuando interpretaba villanos. Su ternura y amabilidad lograban asomarse. Hoy le brindamos un aplauso infinito desde todos los rincones de Colombia. Se puede leer en esta publicación de TV Notas. Más adelante nos cuentan aquí que Julio Medina marcó una trayectoria en la historia del entretenimiento en Colombia. Había nacido el 16 de enero de 1933 en Chiquinquirá, Boyacá. A los 21 años emigró a los Estados Unidos en 1954 para seguir su sueño de convertirse en actor, convirtiéndose en uno de los pioneros colombianos en Hollywood. En Estados Unidos, Medina participó en producciones icónicas como las series Gunsmoke, La Mujer Maravilla, Dallas, además de la película The Green Beret junto a John Wayne, fue muy conocido. Tras tres décadas en Estados Unidos, Medina regresó a Colombia, donde continuó brillando en proyectos como Los Cuervos, Las Aguas Mansas y la exitosa telenovela Amor en Custodia, una versión colombiana. Su talento y dedicación lo convirtieron en una figura querida y muy respetada tanto por el público como por sus colegas. En 2018, dice aquí, Medina decidió retirarse de los reflectores y pasar sus últimos años en un centro de cuidados paliativos en Bogotá, donde recibió atención especializada debido a su delicado estado de salud. El impacto de su partida en la industria y el público. La Asociación Colombiana de Actores expresó el vacío que deja la pérdida de Julio Medina. Abro comillas. Despedimos a un caballero que, más allá de sus personajes, tocó la vida de quienes trabajaron con él. Sus colegas, directores y el público siempre lo recordarán con admiración y cariño. La comunidad artística también reaccionó con mensajes de despedida y agradecimiento hacia Medina, resaltando su papel como pionero colombiano en Hollywood y su contribución al crecimiento de la televisión nacional. Por otro lado, los fanáticos y seguidores han inundado las redes sociales con mensajes emotivos recordando los momentos más emblemáticos de su carrera, desde sus actuaciones en telenovelas hasta sus apariciones en el cine internacional. Hoy su legado perdura en las pantallas y en los corazones de quienes disfrutaron de su trabajo. Su partida deja un vacío en la industria del espectáculo, pero también un ejemplo inspirador para las futuras generaciones de actores y actrices. Bueno, este es desde nuestro humilde programa y me encuentro con un homenaje que le hacemos a este gran actor colombiano. Ojalá nuestra audiencia vaya y se dé un paseíto por algunas de las videos que hay en las diferentes redes sociales y en todo lo que tiene que ver con lo que él hizo. Conozcan todo lo que él hizo un poco más tranquilos ahí en casita y un poco más en detalle. Y los más mayorcitos recuerden cómo disfrutábamos de las actuaciones en las diferentes telenovelas que le vimos cuando éramos un poquito más jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar con otro homenaje también de despedida a otro gran actor, en este caso titiritero, el gran amigo César Álvarez de La Libélula Dorada. Vamos a ver qué escuchamos inmediatamente.
Era pues un patio muy hermoso, pues digamos que se convirtió como en el escenario de nuestros juegos con César, que jugábamos pues a grandes batallas, a los piratas. Yo era un asiduo fan pues de todas estas historias pues de Walt Disney, el Pato Donald, o también de vaqueros. Me gustaban mucho pues las historias de cowboys. Recuerdo personajes como Roy Rogers o El Llanero Solitario o incluso Tarzán, pues una serie digamos de personajes que poblaron digamos mi imaginario y que me acercaron un poco a la lectura.
Nos gustaba muchísimo pues como el teatro. Iniciamos asistiendo a ver a los grupos más reconocidos como de la época, como La Candelaria, El Local, el Teatro La Mama, el TPB, y sentimos como una gran fascinación por ese mundo del teatro. Tanto en una ocasión quise llevar yo al Teatro La Candelaria a presentarse en la Casa Cultural de Fontibón.
En los bazares de los barrios, que eran, digamos, como eventos muy populares que congregaban pues a todos los vecinos, pues se realizaban a veces eventos culturales y se recurría, digamos, como a la comunidad. Pues hacíamos pantomimas, donde hacíamos la pantomima del dentista y pues la recreábamos y se las enseñábamos pues a otros muchachos, a otros compañeros, para representarlas en público, lo cual pues para nosotros era muy satisfactorio, porque era como amateurs del teatro, acercarnos pues a esa experiencia con el público y pues ser de alguna manera importantes y participar pues de las actividades de nuestra comunidad. En el Teatro Cultural del Parque Nacional, después de haber recibido pues esos talleres en la formación teatral, quisimos como parte de nuestra formación complementar con el Teatro de Títeres, porque allí en el Parque Nacional descubrimos a un grupo que fue muy significativo para nuestro devenir, como fue el Biombo Latino. El Biombo Latino pues manejaban pues una serie de técnicas que nos impactaron muchísimo. Entonces ellos abrieron una escuela dirigida por Carlos Bernardo González, y entonces nosotros pensamos que sería un buen complemento para nuestra formación. Para nosotros los títeres pues no habían sido vitales, digamos, dentro de la historia de nuestra infancia. Pues para mí, por ejemplo, eran unos grandes desconocidos. Yo solamente pues había jugado con un teatro de títeres que tenían unas amiguitas, de tal forma pues que yo nunca había visto alguna función. Pues tal vez César sí, como contaba pues en la biblioteca. Y entonces pues decidimos formar parte pues de esta experiencia de la escuela, y allí pues nos encontramos digamos con que el universo del Teatro de Títeres era poblado pues de una variedad de técnicas, tantas pues que la vida de uno pues no alcanzaría digamos para adquirir pues todo ese conocimiento.
Nuestro primer grupo se llamó el Quintentón, porque éramos 5 personas y era nuestro primer intento con el Teatro de Títeres. Entonces fue el Quintentón y montamos una obra que se llamaba Préstame tu sombrero, y es basado como en un creamos una historia de creación colectiva de una maraca que venía a la ciudad y ve que su sombrero pues no es valorado, es un sombrero de campesino, y descubre que hay otros sombreros más respetables. Entonces, a través, digamos, de este juego con los sombreros, mostrábamos pues la lucha de clases y creábamos pues toda una historia pues divertida, pero también una historia muy comprometida, como era todo el teatro que se hacía en esa época.
Y luego, posteriormente, cuando...
Bueno, como el anterior teatro que se hacía en esa época, esas palabras que escuchamos son de nuestro amigo César Álvarez, cofundador junto con su hermano Iván Darío de el Teatro de Títeres La Libélula Dorada. Sí, el pasado 7 de noviembre falleció a la edad, creo, de 73 o 74 años. Estábamos recordando aquí con Dieguito, aquí fuera de micrófonos, que los tuvimos, ¿no, Dieguito? Creo que fue en el año 2020.
Sí, señor. Por épocas de pandemia tuvimos, yo puedo decir que tuve el placer y el gustazo de compartir con ellos ese programa con la invitación que se les hizo.
Sí.
Muy interesantes personajes ellos y muy buenos referentes de toda la cuestión teatral y de títeres aquí en el país.
Sí, señor.
Muy buenos.
Así pues que están en nuestra memoria, se diría, tecnológica.
Sí, aquí, señor. El registro.
Sí, dentro de todo lo que tiene que ver con los archivos de la emisora de Encuentro Radio, sí. Entonces están ahí. Sí, tuvimos que entrevistarlos de manera virtual, sí, porque era como estábamos obligados en ese momento. Sí, entonces, no, afortunadamente, pues sí, tuvimos una conversación muy amena. Esto fue lo que dijeron algunos medios de comunicación que reseñaron la partida. César Álvarez, cofundador del teatro La Libélula Dorada y un referente destacado de la escena teatral en Colombia, falleció este jueves 7 de noviembre, así lo informó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá a través de un comunicado de prensa. Comillas, con gran tristeza, recibimos la noticia de su partida, reconociendo su inmenso aporte al desarrollo cultural de nuestra ciudad y del país, señaló la Secretaría. Entre tanto, el Teatro Libélula Dorada indicó en un comunicado, en la, comillas, en la madrugada de hoy 7 de noviembre, César partió del mundo terrenal, dejándonos el legado de su arte, su amor y su espíritu incansable. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, sabemos que su luz y alegría seguirán iluminándonos ahora desde otro lugar, cierro comillas. Desde su fundación, hace más de 40 años, el Teatro La Libélula Dorada ha sido un símbolo de creatividad y libertad. César Santiago Álvarez Escobar, junto a su hermano Iván Darío Álvarez, transformó este espacio en un centro de arte dedicado al teatro de títeres, acercando a varias generaciones de niñas, niños y adultos a la magia de las artes escénicas. Los hermanos empezaron en el mundo teatral hace 46 años, originarios de Frontino, Antioquia, aunque César nació en Bogotá, a donde llegó su familia buscando un mejor futuro, habla Condejo Paisa. Comillas, nos gustó el mundo teatral desde muy jóvenes, primero el teatro de actores, íbamos a las principales salas de la ciudad, la Candelaria, el local, la Mama, el TPB, Acto Latino. Alguna vez fuimos al Teatro del Parque Nacional, que fue hecho para marionetas, a tomar un taller con el grupo Biombo Latino, y nos gustó lo que vimos, cierro comillas. Se inscribieron en esa escuela y al poco tiempo ya tenían montada una obra con otras tres personas, llamada Préstame tu Sombrero. En 1976 nació el grupo como tal, La Libélula Dorada, dijo Álvarez en una entrevista concedida al periódico El Tiempo el 9 de octubre de 2022. Cuando nos iniciamos pensábamos que este tipo de teatro era solo para niños, pero incluye todos los públicos, los adolescentes y los adultos. Los Álvarez aprendieron a elaborar sus propios muñecos y, comillas, a partir de esa construcción, a generar una identidad y una relación con la espuma, el papel, el cartón. Ver cómo empiezan a tener identidad, ya sea un animal, una persona o un objeto animado. Esto es una relación muy bonita, un desdoblamiento. Olvidarnos de nosotros para que ellos existan. Es una transmutación muy especial. El trabajo de César Álvarez y su contribución al Teatro de Títeres en Colombia ha sido se transformó en una referencia cultural en la capital, indica la misma Secretaría de Cultura de Bogotá, y agrega, comillas, la libélula dorada ha sido reconocida por su capacidad para nutrir la imaginación y la libertad, logrando que su audiencia, especialmente el público infantil, explore nuevas posibilidades a través de sus formatos, historias y personajes. ¿Sí? Esto lo dijeron en la edición del diario El Tiempo de Bogotá en el día al día siguiente de su fallecimiento. Bueno, aquí para la audiencia, además de que los tuvimos en esta emisora virtualmente, como decíamos que tocaba hacerlo en su momento, también tuvimos una, si no muy estrecha, una amistad así como esporádica, digamos. Y ellos además hacen una contribución mayor a la cultura de Bogotá y de Colombia, puesto que en esta sala también han desarrollado un festival nacional e internacional de blues y jazz que concita grupos de Bogotá, del país y del exterior. También hay un festival de danza que ellos venían realizando. Esperemos a ver lo que vaya a ser Iván Darío con en memoria de su hermano con estos festivales, incluyendo uno muy importante que se llama el Festival de Títeres Manuelucho. Manuelucho en homenaje a uno de los primeros titiriteros conocidos en Colombia, y Manuelucho pues es el nombre que recibía este personaje, y este nombre fue el que con el que bautizaron los hermanos César e Iván a su Festival de Títeres Manuelucho, a donde también acudían agrupaciones de diferentes partes, principalmente pues del país. Y bueno, el día de su fallecimiento tuve la ocasión de asistir durante la tarde a un homenaje que le hicieron. Era muy bello porque, bueno, le describo a la audiencia, estaba su féretro allí en la mitad del escenario. Habíamos muchas personas del gremio, allí nos encontramos muchos actores y actrices, maestros, maestras ya un poco encanecidos, la gran mayoría. Y bueno, pues la oración o las oraciones que se suelen hacer en una ceremonia de estas, pues fueron cambiados por la música, por el grupo Nueva Cultura, que les hizo la música de una de sus obras más representativas, El Dulce Encanto de la Isla Cracia. Estaban allí y le cantaron al lado de su féretro, y luego un grupo de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, le hicieron un homenaje, puesto que habían participado en varias ocasiones en el Festival de Danzas, al cual yo hacía mención hace un momento. Y bueno, pues pensando en que iba a ser este programa en su honor, en su homenaje, a su memoria, entonces pues sí, y tomé algún registro de esta situación para poder entonces que no se me fuera a pasar antes de que termináramos esta temporada del 2024, recordándoles a nuestra audiencia que hoy, 25 de noviembre, estamos haciendo el último programa de Y Me Encuentro Con de este año 2024. Y bueno, vamos a seguir escuchando algo más de los hermanos César, fallecido, y su hermano Iván Darío. Vamos a escuchar qué más nos dicen.
La libélula dorada hoy en día es una institución cultural alternativa que se ha convertido como en parte del paisaje artístico de nuestra ciudad, Bogotá, y también no solamente de Bogotá, sino también de Colombia y también de Latinoamérica. Creo que la historia que ha forjado la libélula dorada deja como como memoria en el tiempo, pues unos resultados extraordinarios, dado que las obras que nosotros hemos hecho se han convertido en parte importante pues del teatro infantil en Colombia y específicamente del teatro de títeres.
Muy buenos días. Yo me llamo Dedos Ligeros y me encuentro en el día de hoy en el programa Reflejos de Señal Colombia. Hoy les tenemos un programa muy especial con los titiriteros de La Libélula Dorada, la Fundación de Títeres y Teatro La Libélula Dorada.
Hay personajes en La Libélula, digamos, que han rejuvenecido. De La Bruja Verde y de Dedos Ligeros, pues ya hay una segunda versión. Así de que ellos han tenido la posibilidad de hacerse una cirugía drástica y plásticamente haber cambiado y rejuvenecido, a diferencia de los titiriteros, pues que no han tenido, digamos, esa posibilidad, porque nosotros antes éramos la Libélula Dorada, pues en nuestros caballos.
Bueno, viendo aquí a nuestro amigo en pantalla, pues no deja de sentirse la nostalgia, pues por su partida, porque ya no lo tenemos en este mundo terrenal, pero seguramente está escuchando nuestro programa aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, y pues seguramente también allá en esa otra dimensión, pues estará haciendo las delicias de esos otros habitantes de esas otras dimensiones desconocidas para nosotros en este momento, con títeres seguramente de espuma, de viento, de azúcar, de sal, de sol, de rayos de sol, que sabemos. Pero bueno, estaremos entonces siempre, por toda la vida, estaremos muy agradecidos por su talento, por sus enseñanzas y por haber sido un verdadero Quijote de los títeres en Colombia. Y pues le sobrevive su hermano Iván Darío, y bueno, que seguramente continuará con esta gran labor pedagógica, didáctica, artística. Ojalá también nuestra audiencia tome nota y escuche, esté pendiente de lo que va a seguir de la vida y de la programación de esta agrupación, es decir, de La Libélula Dorada, que queda aquí en Bogotá, en la carrera 20 con calle 51. Tomen nota entonces y estén atentos a ver qué va a pasar con La Libélula Dorada como agrupación. Bueno, eso era lo que teníamos en homenaje a Julio Medina y a nuestro amigo César Álvarez. Vamos a hacer la sección literatura y terminaremos con una canción precisamente que interpretan los hermanos César e Iván, pero vamos entonces con nuestra sección literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Bueno, para nuestra lección Literatura hemos invitado a una autora que nos legó un libro aquí para nuestra emisora. Ella se llama Beatriz Giraldo Ceballos y este libro, Fábulas Encantadas. Estaba mirando así al azar, entonces me pareció muy lindo compartir dos cuentos, dado pues el tiempo de esta última emisión del 2024, y me encuentro con este primer cuento. Se llama El Mendigo. Pepino el mendigo, un anciano demacrado de rostro amarillento, vivía en una pequeña choza donde tan solo tenía una cama, una pequeña mesa, una olla, un fogón y una misteriosa cajita. Todos los días caminaba apoyado en su bastón y tocaba la puerta de la casa de una familia muy rica para pedir un pedacito de pan. Abría la puerta un niño y le daba el trozo de pan. El mendigo le expresaba su agradecimiento con una sonrisa y regresaba a su choza. El tiempo transcurría y Pepino seguía pidiendo su acostumbrado pan del desayuno. El pequeño un día le dio un buen trozo de pan, una generosa porción de magnífico queso y un tazón de agua de panela. Pepino salió muy deprisa, contento para dar buena cuenta del banquete. Esa noche, Pepino tuvo un lindo sueño en el que agradecía a Dios por los manjares recibidos. 8 días más tarde, cuando Pepino tocó nuevamente a la puerta, el niño le regaló un apetitoso pan, agua de panela con queso y le agregó un delicioso helado de chocolate. Pepino nunca había probado helado alguno. El mendigo lo saboreó poco a poco y sintió tanta alegría que se devolvió rápidamente para la chocita y buscó la tan especial caja que tenía guardada con un tesoro muy valioso. Regresó donde el niño le entregó el presente. Al abrir la cajita musical, el niño encontró la figura de un objeto dorado en forma de corazón que al sacarlo entonaba una preciosa melodía. El niño, sorprendido, pletórico de emoción, aceptó ese regalo. El mendigo le dijo: «Te entrego este tesoro que tenía guardado para alguien que albergara sentimientos de compasión y de bondad. Tú me ayudaste diariamente, sin esperar recompensa alguna. No hay nadie mejor que tú para recibir este especial legado, porque para servir y ayudar a los semejantes es necesario poseer, como tú, un gran corazón». Y cerremos con la mariposa dorada. Petunia era una pequeña niña de cabellos rizados. Vivía en una casa que tenía un hermoso y florido jardín. Le encantaba pasar las horas observando las flores y escuchando los trinos de los pájaros de colores que visitaban una bella fuente que adornaba el lugar. En cierta ocasión, vio una fantástica mariposa dorada que jugueteaba con el viento al desplegar sus alas para volar de flor en flor. La niña quedó emocionada con la belleza de la mariposa y la contempló durante largo tiempo. La mariposa y la niña hicieron una gran amistad. La mariposa se posaba en las manos de la niña y juntas correteaban por entre las flores. Pasaron los meses y la amistad entre ellas fue creciendo. Se alegraban mucho al verse todos los días muy temprano en el jardín. Un día, Petunia se levantó y no vio la mariposa. La buscó, la esperó por varias horas, pero no apareció. A la mañana siguiente, la niña salió de nuevo al jardín, se sentó en medio de las flores, pero la mariposa tampoco llegó. Así fueron pasando los días y la niña esperaba en vano su regreso. Petunia estaba resignada a no volver a ver la linda mariposa dorada cuando de repente apareció. Fue un emocionante encuentro, pero la mariposa venía solo a decirle que había encontrado un parque cerca de allí y que había decidido mudarse. Luego se despidieron. La niña le deseó que fuera feliz en su nueva casa, pero se quedó muy triste. Petunia se sentó debajo de un frondoso árbol y reflexionó: «No, no volvería a encariñarme con las cosas pasajeras de este mundo, porque son libres como las mariposas y algún día se irán para nunca más regresar». Pero con el pasar de los días, Petunia se sobrepuso a su tristeza y le contó a sus amigas los buenos ratos compartidos con la preciosa mariposa dorada en el magnífico jardín. Todas las circunstancias, les dijo a sus amigas, que era la forma que había aprendido de la situación. Les dijo: «Todas las circunstancias de la vida son temporales. Lo importante es aceptar la realidad en la forma en que se presente y abrigar en nuestro interior la esperanza de que cada día puede venir algo mejor. No obstante lo efímero de todos los momentos en la vida, es bello recordarlos». Eran las palabras que algún adulto de su familia le había enseñado a la niña como moraleja de esta situación. Fábulas Encantadas, Beatriz Giraldo Ceballos. Bueno, estamos entonces aquí desde Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y así, entonces, hemos llegado al final de una temporada más, este año 2024, que se nos fue volando. Dieguito, nuevamente, muchas gracias.
Carlitos, a usted también muchas gracias por permitirme, como siempre le he dicho, hacer parte de estos encuentros y nuevamente reiterando lo que sea el comienzo, la posibilidad de encontrarnos con tantas personas, tantas historias, tantos artistas, realmente es muy gratificante y el otro año seguramente aquí estaremos nuevamente en una temporada nueva de Me Encuentro con Muchísimas gracias de verdad a usted y a nuestra audiencia, por supuesto.
Bueno, sí, señor. Efectivamente, a nuestra audiencia, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Les enviamos un abrazo profundo y amoroso aquí desde estos micrófonos de Encuentro Radio. Hasta aquí, entonces, y me encuentro con el último programa de 2024. Feliz nuevo año, feliz 2025. Y nos estaremos encontrando entonces, según se den las cosas. Muchas gracias y hasta siempre. Vamos a escuchar la canción esa.
A cantar.
Sí, hombre, a cantar.
Pero yo no sé cantar.
¿No sabe cantar?
No sé cantar.
¿Y qué hace uno cuando no sabe cantar?
Bueno, pues yo pienso que uno debe, pues, cantar.
¿Cantar?
Sí, cantar.
Entonces, cantemos.
Está bien, cantemos.
¿Estás listo, Matías el titiritero?
Sí, Filipo el mago.
Muy bien, vamos con la primera nota.
¡Atención! Todos y todas, mucha atención.
¿Edo?
¿Do?
¿Re?
¿Re?
¿Mi?
¿Mi?
Bueno, va.
¿Va?
Sí, hombre, va.
Bueno, va.
Vamos a cantar una canción. Vamos con el sol pa' mi redó. Libélula dorada, vuela ya. La fábula y el cuento te acompañarán. Vuela, vuela, vuela sobre el mar. Cuidado que una ola te va a salpicar. Libélula dorada, vuela ya. Libélula dorada hacia la libertad. ¡Libertad! Vuela sobre la carretera. Prendida de la carpa de un camión. ¡Vamos!
¡Oye! ¡Cuidado, Filipo! ¡Vamos con mucha velocidad! ¡Cuidado!
Vuela sobre las flores. Perfúmate de luz y de color.
¡Ay, las flores!
¡Qué rico huelen las flores!
Ah.
Delicioso aroma, ¿verdad?
Estupendo. ¡Ay, a mí me encanta el olor de las flores!
A mí también.
Vuela en un potrillo galopón, porropopón. O sobre un burrito dormilón.
¡Ay, qué sueño hace!
Libélula dorada, vuela ya. Libélula dorada, hacia la libertad. ¡Libertad! Libélula dorada, se acaba la canción. Pero ancho es el mundo de la imaginación. Libélula dorada, vuela ya. Libélula dorada, hacia la libertad. ¡Libertad!
Adiós, Matías el titiritero.
Adiós, Filipo el mago. Adiós.
Adiós, amigo.
Adiós, amigo. Adiós, Filipo el mago.
Adiós, amigo. Chao.